Y hablando de eso, ya tenemos conectado con nosotros al profe Quique García. Profe, qué placer, como siempre, saludarle aquí en El Mundo es un Balón. Le habla Carlos Quintero, bienvenido. Y bueno, hace 2-3 semanas creo que conversábamos y hablábamos del buen rendimiento del equipo. Y de alguna forma a ninguno se nos pasó por la mente, ni a nosotros y creo que a usted tampoco, que semanas después pudiéramos estar hablando que ya no está con el equipo, ¿no? Y digamos que fue algo extraño para todos, que sorprendió a todos, me parece. Y quería arrancar por allí, ¿no? No sé si en algún momento usted sintió que podía pasar esto, porque, a ver, si nos pregunta a nosotros, no pensábamos, no nos pasaba por la mente que un equipo como Carabobo, que venía tan bien, podría cambiar de entrenador.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Igual a todos los que están ahí en el programa y a todos los que nos escuchan, pues un afectuoso saludo. Bueno, yo creo que nos tomó por sorpresa a todos, pero bueno, entendemos también que esta es nuestra profesión y que eso puede pasar, entendiendo de que los directivos siempre van a tomar decisiones entendiendo o pensando que es lo mejor para su institución. Así que bueno, aceptarlo, y de parte de nosotros como cuerpo técnico, pues obviamente analizar, mejorar y pensar en lo que pueda venir.
Profe, le quería preguntar, antes de continuar ahí con Javier, profe, si en algún momento tuvo un indicio de que podía llegar su salida del equipo, o digamos, alguna razón, no sé, que usted lo hiciera sentir extraño, después ya pensando en frío, ¿no? De lo que es la salida del equipo, si en algún momento dijo, ahora que salió, dijo, ah, con razón pasó esto. No sé si en algún momento tuvo esa sensación de que podía pasar.
No, durante que estuve ahí no tuve esa sensación. De hecho, una semana antes había tenido una reunión con el presidente en muy buenos términos y hablando de lo que el equipo estaba mostrando, de el visto bueno que tenía por parte de la directiva lo que veníamos haciendo en lo deportivo, y obviamente intercambiando conceptos y argumentos de las situaciones que habían pasado en los tres últimos partidos para ese momento, en los cuales enfrentas dos veces al Caracas, quedándote con 10 a muy temprano el partido aquí al minuto 30, el partido en Caracas al minuto 54, pero en el que fuimos 11 contra 11, mostramos un nivel que creo que controlamos el partido y por momento éramos superiores al rival, lo mismo que pasó con Lara, que después con 10 nos empatan en la última jugada del partido, y que bueno, que había cosas y aspectos a mejorar de lo mental en manejar diferentes situaciones, pero formaba parte del proceso también de maduración del grupo joven que teníamos en su mayoría. Pero bueno, en muy buenos términos, como te dije, el día que suspendieron la jornada también habíamos hecho una parrilla donde parte de la gerencia estaba con nosotros en un intercambio de jugamos softball y eso, y que el ambiente, ellos notaron también que el ambiente era bastante unido entre jugadores y cuerpo técnico, y que se estaba con ganas de seguir trabajando, de seguir compitiendo y de seguir creciendo. Y claro, después, bueno, después del partido de La Guaira, pues obviamente al llegar aquí a Valencia ellos habían tomado la decisión, me lo hicieron saber, y bueno, y ahora ya, como te dije, pues pensar en lo que viene.
Profe, ¿qué tal? Le saludo a Raúl Zambrano. Yo quería hacerle primero, preguntarle, digamos, ¿qué le faltó al equipo en estos últimos 5 partidos? ¿Qué cambió? Más allá de que no se dieron los resultados, tampoco nos parece que haya sido el detonante, digamos, resultado deportivo, porque todavía Carabobo va allí peleando. ¿Y qué enseñanza le deja esta pasantía a usted por Carabobo? ¿Qué toma para bien y de qué se arrepiente?
No, yo creo que bueno, nosotros analizando los resultados son los que, por lo que se argumenta mi salida. Si analiza cómo comenzamos la primera vuelta y cómo comenzamos esta segunda vuelta, la primera vuelta empatamos con un 7 en el Olímpico, perdimos con Monagas en casa y empatamos en Mérida. Teníamos 2 puntos de 9. Y ahorita en la segunda vuelta que empezamos, empatamos con Caracas, empatamos con Lara y perdimos con La Guaira, tendríamos 2 puntos también de 9. Entonces, los resultados, lo que a mí me deja tranquilo, más allá de los resultados y el que analiza los contextos, el que se toma un momento para analizar los contextos, que quedarte con 10 en un torneo tan parejo, pues obviamente valoras los puntos, pero tienes cosas a corregir, que obviamente el equipo había competido creo que bastante bien. Después, bueno, obviamente todo proceso te deja enseñanzas. Yo de lo malo, malo no lo catalogaría como malo, sino como aprendizaje. No me arrepiento de nada de lo que hice. Creo que ni lo que hice yo ni lo que hicieron los jugadores. Creo que todo forma parte del proceso de confeccionar un equipo, de instalar una idea de juego y un modelo de juego que se absorbió bastante rápido gracias a la disposición de los jugadores para el trabajo. Y con lo que me quedo es con la evolución marcada que hemos tenido, el hacer llegar mucho más rápido el mensaje a los jugadores. Quizás en Aragua nos llevó un poco más de tiempo el conseguir que el grupo manejara ciertos conceptos de esa idea de juego y acelerar el proceso del modelo de juego. Aquí en Carabobo lo logramos hacer mucho más rápido y conseguimos introducir conceptos pues mucho más rápido de lo que lo hicimos en Aragua, y eso forma parte también de la evolución de nosotros como cuerpo técnico para hacer llegar el mensaje más y mejor claro para los jugadores y también la receptividad de los jugadores para absorber.
Claro. Javier, ahora sí tenemos a Javier. Dale.
Sí, profe, que justamente comentaba ahora de analizar el contexto y de hacerle llegar la idea a los jugadores y mi pregunta relacionada un poco a lo de Raúl, un poco más profundizando en esos conceptos, ¿no? ¿Qué se lleva de este Carabobo? ¿Siente que la idea a los jugadores le llegó? ¿Qué rescata de estos partidos en los que estuvo entrenando al equipo? ¿Y qué cree que por ahí le pudo faltar a nivel futbolístico?
Bueno, yo creo que por momentos nos pudo faltar un poquito de contundencia y de eficacia a la hora de financiar las jugadas que creábamos. Creo que nos faltó eso forma parte del juego, pero en sí la verdad que estoy muy contento, muy agradecido y muy orgulloso con el cuerpo de jugadores que tuve, que me tocó dirigir. Y bueno, muestra de eso es que bueno, de una plantilla de 25 jugadores, 23 que te hayan tomado el tiempo para escribirte un mensaje o para escribirte el agradecimiento por el tiempo que trabajamos juntos, más allá de los minutos que puedan haber jugado, de la enseñanza, del trabajo, de la ayuda que pudimos haber tenido con ellos para su crecimiento en lo futbolístico y en lo personal, pues eso a uno lo deja tranquilo, lo deja con una gratificación importante, y a partir de ahí pues simplemente palabras de agradecimiento para la institución y obviamente para los jugadores.
¿Sabes qué? De hecho, yo quería preguntarle eso porque el día de su salida, o digamos el lunes, vi como varios jugadores publicaron historias en Instagram propiamente, mencionándolo a usted, al profe Marco, también a Alfredo Marín, parte de su cuerpo técnico, agradeciéndole, ¿no? Y creo que también eso nos da a entender en buena parte la buena sincronía que había entre la plantilla, usted, y lo sorpresivo que fue para muchos, ¿no? Imagino que alguno le habrá dicho qué está pasando, ¿no? Cuando comenzó toda esta ola de situaciones el lunes en la mañana, que fue donde comenzó toda esta situación de que usted se iba finalmente.
Sí, me escribieron y primero me escribieron obviamente por WhatsApp, lo de Instagram, la verdad es que no, Instagram o redes sociales, la verdad es que no me lo esperaba porque no es muy común. Claro. que se dé, pero bueno, sí muestras de ese de sorprendido y que bueno, que agradecimiento sí me escribieron, como te dije, casi todo de la plantilla, 23 creo que fueron, o algo así, de 25 por ahí más o menos, y bueno, y eso es un mensaje claro de que el grupo estábamos con una línea de trabajo acorde a lo que veníamos pensando, lo que veníamos desarrollando, y que entendíamos que el torneo todavía quedaba para nosotros poder competir y competir bien por cumplir objetivos deportivos que fueron los que se planificaron y los que se plasmaron desde la primera reunión que yo tuve con la directiva para venir acá, que yo hablé de que a mí me gustan los equipos que tratan de jugar bien a la pelota, que tengan el control del juego, que propongan, que traten de buscar el arco rival, que sean equilibrados y que obviamente que compitan, porque al final el resultado pues es importante en todo proceso. Y creo que íbamos en una línea pues más o menos regular. Todos los equipos han tenido baches durante el torneo. Si tú analizas el torneo de estas 18 fechas, todos los equipos han pasado por situaciones de bloque de partidos de 4 o 5 partidos, lo que le ha costado sumar y después han salido. Y fruto claro de ello es que el líder del torneo tiene un proceso de 3 años con el mismo cuerpo técnico que viene trabajando bastante bien y que han acertado con la base de jugadores y también con las incorporaciones que le han ido agregando, y lo han hecho un equipo bastante sólido que hoy tiene un presente bastante bueno y que está de líder en el torneo.
Profe, ¿conversó con Tony Franco? ¿O digamos, lo llamó o algo?
No,
nada, en ningún momento.
No, no he conversado con con Tony, le deseo lo mejor, lo conozco. Cuando yo jugué en Mineros, él estaba en las categorías menores y estaba también como ayudante en el primer equipo y después pues hice buena relación con él y a partir de ahí pues no hemos tenido mucha coincidencia en ningún lado de trabajo, pero sí hemos, la vez que estuve en Yaracuyán y la vez que estuve en Yaracuyán, compartimos y hemos intercambiado un par de palabras y de mensajes, pero no hablé con él ahorita en ningún momento, porque obviamente si él necesita alguna información o algo de lo que veníamos haciendo, lo que se venía haciendo, o algún detalle, yo no tengo ningún tipo de problema en hablar con él y decirle más o menos pues lo que nosotros veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo. Imagino que él, lo que le interesa es ver el equipo él y empezar a tomar sus propias decisiones, que al final es lo que va a importar.
Claro.
Profe, más allá de los argumentos que la directiva, el tren dirigencial del equipo le haya dado para su despido, obviamente eso lo sabe usted y ahí el círculo del Carabobo Fútbol Club. Pero yo quisiera preguntarle, porque a veces uno cuesta entender ciertas cosas, ¿no? Pero ¿siente usted que le quisieron imponer cosas que usted no estaba dispuesto a cumplir? Por ejemplo, imponer a algún jugador, imponer algún método, estilo, alguna situación que, digamos, pudo desencadenar en eso, en el despido de usted. ¿Usted no siente que pudo haber algo más allá de simplemente resultados deportivos?
Yo te digo lo que fue lo que se me dijo a mí de el porqué de mi salida del cuerpo técnico o de ser el técnico del Carabobo Fútbol Club. Recibí una llamada y que el equipo, después de una junta de una reunión de la junta directiva, pues habían decidido dar un giro en lo deportivo. Después, en reuniones que teníamos, pues hablábamos de criterios, de conceptos, del por qué quizás yo tomaba la decisión de jugar de esta manera, jugar de aquella. Yo me gustaba que fueran a los entrenamientos y que los grabaran para que vieran la manera como trabajamos nosotros la semana, porque después tú puedes analizar el partido al verlo de las gradas, si realmente el equipo cumplió o no cumplió con dicha estrategia que teníamos, más allá de la libertad después que puedan tener los jugadores para tomar decisiones dentro de la cancha. Y bueno, y a partir de ahí, en las reuniones normales, y ellos me preguntaban por algún tipo de jugador, yo le comentaba cómo estaban, se grababan los entrenamientos y se podían ver, aparte con el GPS también se podían ver datos de los jugadores, de manera de entrenar y maneras de jugar, y obviamente siempre nosotros como cuerpo técnico tratamos de tomar la decisión entendiendo lo que veíamos en el día a día y lo que pensábamos que era mejor para el equipo. Disculpa, si hay algo diferente, pues la verdad es que yo no sería la persona para responderte, sino ellos que decidieron que yo no continuara, pues ser los que den la respuesta.
Claro, claro.
Si es que lo hay, la verdad es que no, a mí no se me dijo nada de ese motivo, sino simplemente por cuestiones de los últimos resultados.
Sí, profe, quería preguntarle sobre la dirección metodológica del club. Carabobo se creó esta dirección a finales del año pasado. Para esta temporada también se implementó, y consultarle cómo cree que se realizaron los fichajes a nivel de valoración, el scouting que se hizo. Bueno, Carabobo, por lo menos a nivel personal, para mí fichó bastante bien a nivel internacional, lo que es Juan David Cuesta, Kevin Viveros, el mismo Mosquera, han rendido bastante bien. A nivel nacional también realizaron fichajes interesantes como el de Pernilla, como el de Gustavo González. Preguntarle su opinión sobre este scouting y este mercado de fichajes, tanto el de enero como el de ahora de mitad de año.
Bueno, ellos tienen su scouting, que la verdad es que hacen muy muy buen trabajo. Obviamente la plantilla estaba casi toda nueva cuando ya yo llegué. Eso es algo que ya se sabe desde el principio. Se pudo traer a Topo Torres por aquel inconveniente que hubo con Lezama y con Padrón, de algunas lesiones que al final no pudieron estar con nosotros, y se abrió la posibilidad de traer a Topo, y después con la lesión de Claudio después del segundo partido del torneo, pues se dio la oportunidad de traer a Mosquera y se trajo. Y los otros, obviamente, es como todo mercado de fichajes, ¿no? Cuando tú haces incorporaciones, pues obviamente algunos se adaptan y les va bien, y a otros les cuesta quizás un poco más, pero creo que ha acertado en muchísimo, en la mayoría, con las cualidades y condiciones de los jugadores para adaptarse a lo que nosotros más o menos entendíamos y que era nuestro modelo de juego. Los otros quizás se adaptan un poco más rápido a otro modelo de juego que quizás imponga o que quizás sea la idea de juego de otro entrenador. Y bueno, y obviamente ahorita Navarro, que llegó, se ve que tiene muy buenas características, es un media punta que le gusta jugar detrás del delantero, como ahí teníamos también a Toto, a Mosquera, a Nino. Y después Goluz, que bueno, lo tuve poco tiempo, tuve 3 días con él, se ve que también es un jugador que ataca bastante bien los espacios. Creo que la intención del scouting pues fue reforzar ahorita en este mercado posiciones que veíamos que necesitábamos quizá dar un salto de calidad, y así lo entendimos, así lo hablamos, así se hizo. Pero bueno, lamentablemente no voy a poder disfrutar de esos últimos jugadores que llegaron.
Profe, ya para ir cerrando y agradeciéndole su tiempo, entiendo que el lunes usted tenía pensado ir a inscribir a su hijo y le quería preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo queda usted ahora? ¿Se va a quedar en Venezuela? ¿Tiene pensado ir a Costa Rica por el tema de su hija? Porque bueno, también entendiendo que el torneo está casi a mitad, un poquito más, y que bueno, porque también podría surgir otra oportunidad, ¿o cómo lo ve al día de hoy?
Bueno, sí, es cierto. Me iba a inscribir otra vez para el año escolar a mi hijo, y bueno, obviamente ahorita ellos que quedan radicados en Costa Rica, pues viajan para Costa Rica para que nazca mi hija a finales de agosto, principio de abril en Costa Rica. Yo estaría aquí hasta el 2 de agosto, porque el 1 de agosto tengo cita para el pasaporte. Okay. Y después iría a Costa Rica para estar con la familia, al menos que surja algo antes de alguna opción de trabajo, alguna oferta de trabajo. Pues obviamente nosotros nos debemos a esto, somos nómadas, y estamos ahí siempre con la maleta hecha, tanto como cuando trabajamos, cuando estamos en estos momentos sin trabajo, esperando que suene el teléfono.
Claro. Bueno, profe, de verdad, gracias por su tiempo, y si en estos días pasa por aquí por Caracas, con gusto lo recibimos por aquí para hablar de fútbol, que siempre creo que es un gusto conversar con usted. Creo que lo hemos entrevistado como 3-4 veces a lo largo del torneo, y bueno, siempre disfrutamos mucho su respuesta y su entrevista. Así que nada, por acá siempre bienvenido, y que bueno, que lo mejor es lo que venga.
Amén, así será, seguro que sí, seguro va a venir algo bueno y grande para todos, con el favor de Dios. Y bueno, hay que estar preparado, hay que reivindicarse en estos días y desconectar un poco y volver a repasar ahí para estar atento a lo que pueda salir. Así que bueno, siempre estaré dispuesto cuando ustedes lo necesiten para conversar del fútbol y lo que necesiten, estamos a la orden. Agradecerle por la llamada, agradecerle por los buenos comentarios que hace en relación al trabajo que uno pueda realizar, y simplemente desearle el mayor de los éxitos en el programa y en todos los proyectos que tengan de vida y familiares.
Amén, profe, igualmente para usted. Fuerte abrazo. Ahí estaban las palabras de Enrique Quique García conversando con nosotros, el ex entrenador de Carabobo Fútbol Club. Recordemos que se dio la salida el día lunes. La directiva esgrimió temas de resultados digamos deportivos, pero la verdad, sinceramente, todavía creo que nadie está claro sobre esta salida de Enrique Quique García, que lo venía haciendo muy bien con este equipo de Carabobo. Veremos qué puede hacer Carabobo de ahora en adelante con Tony Franco y compañía.